Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Iniciamos un nuevo capítulo de Enfoque Público por Radio Agricultura, primer programa de febrero, este caluroso febrero que ya comienza, ¿no? Este lunes 2 de febrero, siendo las 5:05 de la tarde. Me acompañan en estudio Patricio Órdenes, investigador de Faro UDE. ¿Cómo estás, Patricio?
Muy bien, Esteban. Muchas gracias por la invitación.
Primera vez en Radio Agricultura, también. Así es. Acá también tenemos otro debutante, Carlos Vera, gerente de proyectos de Clio Consulting Group, o Consulting nomás.
Clio para los amigos.
Ah, perfecto, perfecto. De Clio, ¿cómo estás, Carlos?
Bien, Esteban. Hola, Patricio, también. Un gusto. Hola a todos nuestros radioescuchas. ¿Radioescuchas se dice?
Radioescuchas, exactamente. Aquí un debutante. Bueno, vamos a conversar de algunos temas que están pasando, ¿no? Algunos ligados a la contingencia, también otros de más largo alcance, pero que también son relevantes, ¿no?, de cara a la discusión pública, de cara al nuevo gobierno que va a entrar, ¿no?, en marzo, porque las cifras económicas, evidentemente, han sido uno de los elementos de los cuales se ha discutido, ¿no? Se fue tema para la elección, se ha discutido ampliamente. El ministro, futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo un punto de prensa el fin de semana, ¿no?, referente a que nuevamente, ¿no?, los números que había entregado Hacienda, supuestamente el cumplimiento, ¿no?, de metas, estaban errados, y por lo tanto la situación probablemente el 11 de marzo con la que va a entrar el gobierno de José Antonio Kast es aún peor. Entonces, pero a propósito, ¿cierto?, tenemos los números recién salidos del horno del IMASEC de diciembre, que al menos yo escuchaba en prensa hoy día en la tarde al ministro Grau hablando que esto indicaba, ¿no?, que la salida del gobierno en términos económicos era mejor de lo que de alguna manera sus críticos señalaban. ¿Es así o no, Patricio Órdenes? Explícanos un poquito los números del IMASEC de diciembre.
Sí, bueno, como tú bien dices, Esteban, acaba de salir el IMASEC correspondiente al mes de diciembre, ¿no es cierto?, que nos habla de un crecimiento de diciembre de 2025 comparado a diciembre de 2024 de 1,7%, ¿no es cierto? Esto es verdad, sobre lo esperado. El mercado más bien esperaba una cifra de un 1%, pero sin embargo viene a confirmar un crecimiento, ¿no es cierto?, que resulta insuficiente hace ya bastante tiempo. Y más que mirar el último dato, ¿no es cierto?, de cuánto creció este mes comparado con el mes de... Yo haría el análisis de ver, ya que estamos cerrando, ¿no es cierto?, el gobierno, cuánto creció el gobierno en términos de expansión de la economía. Y si uno toma los 4 años, de 2022 ahora hasta 2025, resulta que el PIB se expandió en un 1,9% promedio anual. Esa fue la tasa de crecimiento promedio del gobierno de Gabriel Boric, ¿ok? ¿Cómo se compara esta tasa? Para mí es un rendimiento más bien mediocre, ¿ya? Es un rendimiento más bien mediocre. Está por debajo de lo que creció, por ejemplo, el gobierno anterior, Piñera 2, y está más en línea con lo que creció Michelle Bachelet 2, que, como todos, ¿no es cierto?, nuestros radioescuchas sabrán, fue un gobierno pésimo, ¿no es cierto?, por una serie de políticas y consecuencias. Entonces, un 1,9% es bastante bajo.
No es para celebrar, digamos.
No es para celebrar. Yo, si fuera el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, no estaría para nada celebrando. Uh-huh. Y de hecho, si uno quisiera ir a buscar un gobierno que lo haya hecho sustancialmente peor, habría que retroceder hasta el gobierno de Salvador Allende.
Imagínate.
50 años.
Estamos hablando del peor gobierno en términos económicos en 50 años.
O sea, es una cifra de un récord de crecimiento más bien bajo, y que, a modo de conclusión, lo que nos hace como país es que nos continúa retrocediendo. Uh-huh. Ese ritmo de crecimiento está por debajo de lo que crece en los países desarrollados y lo que crece el resto del mundo, y por lo tanto, si uno está preocupado de acercarse al desarrollo, ese 1,9% no nos alcanza, y de hecho nos hemos ido alejando cada vez más, y el gobierno de Boric no fue un gobierno donde quebramos esa tendencia de alejamiento.
Efectivamente, sí. Carlos, pero por favor, adelante, vamos preguntando, porque la idea, obviamente, acá, que aprovechemos que tenemos alguien dedicado a los números que nos puede ir, ¿cierto?, aclarando este panorama. Así que, Carlos Vera, por favor, adelante.
aprovechándome que estaba Patricio acá para salir de algunas también de algunas inquietudes, me pasa lo siguiente: uno lee un número 1,9, podría haber sido un 1,8, un 2.0, pero nadie grita CHI por un decimal más, un decimal menos. De hecho, tiendo a pensar que son números que no son de fácil comprensión, al menos desde la perspectiva de su implicancia. Entonces, quizás para ir bajando un poco la comprensión, me gustaría preguntarte qué implica desde tu perspectiva para el gobierno que entra tener el escenario de los resultados en torno al 1.9.
Bueno, lo que implica es que el gobierno entrante va a recibir una economía que ya ha superado ciertos ciclos. O sea, ya no tenemos, por ejemplo, el problema de la inflación que tuvo este gobierno, y que ahí hay que agradecerle a nuestro muy buen Banco Central, autónomo, ¿no es cierto? Su gran labor que hizo para enfrentar el shock de la pandemia inflacionario. Y por lo tanto nos deja de alguna forma normalizado el país en materia económica, pero una normalidad insuficiente para seguir avanzando el desarrollo. ¿Okay?
No ganamos en calidad de vida, si se puede decir.
No ganamos nada en calidad de vida, de hecho más bien viene a confirmar. De hecho, si uno mira, por ejemplo, cifras del mercado laboral, ¿no es cierto?, que uno de los mercados más importantes de la economía es el mercado laboral, porque ahí están los sueldos, los salarios, etcétera, tenemos una tasa de desempleo más cercana al 8%, que no se condice con la tasa de crecimiento de la economía. La tasa de crecimiento de la economía cercana, ¿no es cierto?, a un 2, como decíamos anteriormente, es más o menos coincidente con una tasa de 6.5-7%.
O sea, bueno, tenemos un desempleo
un punto y medio aproximadamente más, creciendo a la misma tasa de crecimiento que crecíamos en periodos donde tenía una tasa de desempleo menor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que recibe el gobierno, ¿no es cierto?, entrante? Recibe un desafío. El desafío de elevar este crecimiento. Y ahí es muy clave el concepto de crecimiento tendencial, que es cuál es la capacidad de crecimiento de la economía. Y esa capacidad hoy día está cercana a 2%. Hay que recordar, por ejemplo, que si uno toma el 1,9 de crecimiento promedio anual de esta administración y lo compara con cuánto era la capacidad de crecimiento antes de que asumiera Gabriel Boric, ese número era de 2,6. O sea, lo que tuvimos por el gobierno es que Gabriel Boric recibió una economía con una capacidad de crecimiento de 2,6 puntos anual y hoy día terminamos creciendo 1,9 promedio. Entonces,
la fue desmantelando.
Crecimos por debajo de la capacidad. Uh-huh. Y eso también es importante. Entonces, el desafío es elevar esa capacidad y para eso hay una serie, ¿no es cierto?, de medidas que podemos ir conversando más adelante.
Más adelante en el programa, efectivamente. Ahora, también preguntarte a ti, Carlos, que yo entiendo que desde Clio, ¿no?, también trabajan con el Estado y probablemente uno ve que, cuando ve, por ejemplo, las cifras, no solamente en materia económica, uno ve que también el Estado sigue creciendo. Este gobierno fue, de alguna manera, bastante promovedor, ¿no?, de incorporar más funcionarios, de que el aparato estatal creciera, bajo el argumento de que se requerían más manos para hacer las grandes tareas y transformaciones que se requerían. ¿Ustedes ven que en los últimos años, desde que más o menos trabajan o no en temas relacionados con asuntos públicos, el Estado funcione mejor, el aparato burocrático hace que, por ejemplo, el establecimiento de nuevos proyectos de inversión privada, por ejemplo, sea menos atractivo trabajar con el Estado en Chile? ¿Cómo lo ven ustedes también?
A ver, desde la vereda de la que hablo es la vereda de la asesoría, ¿verdad?
Claro.
Trabajamos con gobiernos desde México al sur, entonces creo que lo que te puedo responder en particular, por el caso chileno, creo que aplica a las economías y a los estados en América Latina en general. Tiendo a creer que la discusión suele situarse en el tamaño del Estado.
Claro.
Es decir, un Estado más grande versus un Estado más pequeño bajo la siguiente premisa, y donde un Estado más grande es más burocrático, más lento y más difícil de mover, uh-huh, versus un Estado más pequeño que es más eficiente, que tiene mejor, comillas, delivery, que es un término que se ha venido utilizando bastante. Creería que esas premisas pueden ser malos puntos de partida para responder tus preguntas, tienden a estar en la discusión en términos generales. Y tienden a ser malos puntos de partida porque fíjate tú, por ejemplo, cómo ha ido comportándose la valoración ciudadana respecto a la democracia.
Claro.
La democracia como forma de gobierno ha ido perdiendo valoración. Uh-huh. Y si pudiésemos reemplazarla, no estoy diciendo que la ciudadanía que nos está escuchando esté pensando en una monarquía chilena, un rey de Chile, ¿cierto? Pero sí está pensando en algo que, si pudiésemos conceptualizarlo, si me lo permiten de esta forma, es eficiencracia. Es decir, un gobierno que resuelve, hashtag, comillas, los problemas reales de la gente. Pero ¿cuáles son problemas reales de la gente. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué en primer lugar la gente requeriría de un Estado que le resuelva los problemas? Y en ese sentido uno podría ver, por ejemplo, un Estado que te dice, respecto a mi programa público, el año pasado cubrimos a 1 millón de personas, y el año siguiente 1.5 millones de personas, y celebramos y destapamos champaña. Yo miraría como un problema que cada vez más personas vayan requiriendo de mi política pública, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, uno pudiese pensar, más que estados grandes o estados pequeños, son estados que tengan realmente la capacidad, por ejemplo, de terminar programas que hayan cumplido su ciclo, cortar programas que tienen malos resultados en términos de impacto, emprender nuevos programas con un dinamismo que probablemente la estructura actual no nos habilita. Entonces, es un problema que creo que antecede al tamaño del Estado en términos del número de funcionarios.
Efectivamente, sí, es una gran discusión, ¿no? Porque muchas veces se pone en tela de juicio muchos programas sociales, ¿no? Que están mal evaluados. Uno, por ejemplo, esto, digamos, de acceso público, así que lo puede hacer cualquiera de quienes nos están escuchando, acceder a la página de la DIPRES, y la DIPRES tiene una evaluación de resultados, ¿no?, de los distintos programas, y la gran mayoría, no sorprende tanto, digamos, pero está mal evaluado. Pero aún así, año a año, esto de nuevo, ¿cierto?, se renueva el programa, se le asignan recursos, nuevamente sale mal evaluado. Y en ese sentido, Patricio, digamos, también hay un problema, porque uno va viendo que el gasto público aumenta. Por ejemplo, en áreas claves como la salud, en educación, cada vez tenemos peor salud, pese a que se invierten muchos más recursos. Ajá. En ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué va pasando? ¿Cómo tú también ese un poco el debate de cómo va creciendo el Estado versus si es capaz o no de resolver las necesidades o las urgencias ciudadanas?
Sí, yo creo que coincido totalmente con el diagnóstico. Y buena parte, me parece a mí, de por qué funciona como funciona la política social, con programas que no son efectivos y por lo tanto es plata que no llega, ¿no es cierto?, al objetivo para el cual se diseñaron, viene por el lado de que es muy difícil cerrar los programas que funcionan mal. Hay una economía política detrás que es difícil, porque todos los programas, ¿no es cierto?, tienen a alguien que los creó, y si alguien no quiere perder, ¿no es cierto?, todos los beneficios que aquello le implica.
Más la gente que trabaja en los programas, además.
Más la gente que trabaja en los programas, que es muy difícil, dado el estatuto administrativo actual, uh-huh, ¿no es cierto?, removerlo de esos cargos. Y por lo tanto, lo que va haciendo naturalmente cada gobierno es llegar, crear programas nuevos sobre los ineficientes programas anteriores, ¿no es cierto?, y amplificar de cierta forma el problema. Y por otro lado está el hecho de que la economía, ¿no es cierto?, como llevamos una década, más de una década, ya son 12 años, de estancamiento, aquello se traduce en el mercado laboral en que muchas más personas van necesitando subsidios, programas de asistencia, ¿no es cierto?, programas sociales, y eso es muy palpable, por ejemplo, al ver la última CACEN. Uh-huh. O sea, la última CACEN, si uno mira el ingreso monetario de los primeros deciles, resulta que ha disminuido si uno lo compara con lo que era hace 8 o 9 años antes.
O sea, la gente más pobre.
Del país, ¿no es cierto?, es más pobre que antes.
Claro.
Y esa gente es precisamente la que, ¿no es cierto?,
requiere los
subsidios. Entonces, nuestra base de beneficiarios va aumentando en la medida que la economía no puede solventar por sí mismo, por el empleo, ¿no es cierto?, estas carencias, y la política social funciona de manera ineficiente. Esa multiplicación ha hecho lo que tú decías al inicio, que cada vez mayor gasto significa una menor, ¿no es cierto?, aprobación ciudadana por parte de la ciudadanía respecto a cómo funciona el Estado. ¿Qué es lo que se necesita? Modernizar el Estado. Modernizar el Estado y echar a andar la economía. O sea, son dos cosas, creo que van en la misma dirección, y yo creo que son complementarias.
Efectivamente.
Igual me gustaría agregar,
Carlos Vera,
algo
por favor,
puntual. Lo que pasa es que creo que Patricio da muy bien al clavo en lo que podríamos decir es la dimensión del gasto efectivo. Pero quizás también hay una cuestión que es una dimensión simbólica del gasto. Yo creo que hemos visto hartos esbozos por tocar la dimensión simbólica de los gastos, por ejemplo, con la imagen de austeridad que ha intentado proyectar el gobierno entrante. Y lo menciono con cierto halo de escepticismo, porque creo que es bien visto, es bien recibido, y enhorabuena que así sea, por ejemplo, una medida de austeridad como irse a vivir al Palacio de la Moneda. De la misma forma, creo que habían expectativas de, por ejemplo, fusionar ministerios, ¿verdad? Que una cuestión que no podría, que tendría que ocurrir por ley, no podría ser un gobierno entrante, pero a lo mejor todavía estaba la expectativa de más biministros, uh-huh, triministros. Yo creo que hay una pregunta que se ha, creo que tuvo algo de visibilidad pública en el cuando el Consejo de Expertos estaba redactando una propuesta de nueva constitución en convención CC2, digamos.
En el segundo proceso.
Y esa discusión tiene que ver, por ejemplo, con que si uno plantea eliminar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y lo elijo por ser un tema particularmente peleagudo, particularmente
polémico.
¿Le estamos haciendo un flaco favor a las mujeres? ¿O quizás resiste el otro argumento, y es que, por ejemplo, entender las políticas de mujer dentro de la lógica del Ministerio de Desarrollo Social haría más sentido, de manera que la fusión de esos ministerios permite un enfoque de la política pública que redunda en un mejor uso de los recursos públicos? O, por ejemplo, que uno pudiese pensar por qué el Ministerio de Agricultura, a pito del nombre de la radio, se encuentra por fuera del Ministerio de Economía. Entonces creo que hay ciertas sinergias que nos debiesen llevar a pensar ya no en la dimensión simbólica de la lógica con la que se está planteando cierta postura de austeridad, sino que en cuáles son las sinergias que nos permitirían entonces llevar a la dimensión más efectiva de la destinación del gasto público.
Y efectivamente hay como una falta de visión estratégica, ¿no?
No me cabe ninguna duda que
vamos, como diseñamos al final, mayor ideológico, efectivamente funcionamiento de norte y de políticas de Estado más que de políticas de gobierno. Estamos conversando con Patricio Orden, investigador de FARUDE, y Carlos Vera, gerente de proyectos de Clio Consulting. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con más Enfoque Público.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La tecnología y las tendencias no están para seguirlas por moda, están para resolver problemas reales. Hoy vemos inteligencia artificial, automatización, e-commerce, data, nuevas plataformas, pero la pregunta clave no es qué está de moda, sino qué le hace sentido a tu negocio y a tus clientes. Las empresas que crecen no son las que usan todas las herramientas, sino las que eligen bien, las que prueban, miden, ajustan y escalan solo aquello que realmente agrega valor. La tecnología es un medio, no el fin. Entender las tendencias a tiempo te permite anticiparte, ser más eficiente y tomar mejores decisiones. Ignorarlas te deja fuera. Adoptarlas sin criterio te distrae. El equilibrio está en usar la tecnología con propósito, foco y estrategia. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, estamos de vuelta en Enfoque Público, pero antes de continuar con esta conversación, vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB, pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Y bueno, vamos a seguir continuar esta conversación junto a Patricio Órdenes, investigador de Faro UDD, y Carlos Vera, gerente de proyectos de Clio Consulting. Estábamos, bueno, conversando el primer bloque de economía, pero ahora la idea es que nos metamos un poquito más en la contingencia, lo que está pasando en el país. Sabemos que en el verano en general las noticias de política, ¿cierto?, empiezan a disminuir, la gente se empieza a ir de vacaciones, se olvida un poco el tema, pero como cada verano, antes de un cambio de gobierno, ¿no? Lo más cierto, lo que se va conversando, es cómo se va retirando uno y entrando otro. Ya han empezado algunas conversaciones, ¿no? El ministro, futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, estaba encabezando reuniones con el ministro del Interior actual, Álvaro Elizalde, para coordinar este traspaso. De alguna manera también los nuevos ministros se van a ir enterando del estado real de la situación, o al menos parte, ¿no?, de lo que les va a tocar enfrentar, de los desafíos de sus carreras, además de la agenda que ellos pretendan no instalar a partir del 11 de marzo siguiente. ¿Cómo has visto tú también este debate? De alguna manera tú, desde afuera, ¿no? Carlos, tú no estás involucrado directamente en la política, pero te ha tocado trabajar con gobierno. ¿Cuáles crees tú que deberían ser, primero, las prioridades, ¿no?, en general, del nuevo gobierno? Y también, ¿dónde ir, quizás, cuáles son los temas más sensibles que deberían ir abordando, ¿no?, quienes van ingresando a carteras complejas, como lo pueden ser, ¿cierto?, defensa, vivienda, salud, educación? ¿Cómo has visto esta digamos, conversación que se está dando entre el gobierno entrante y el saliente?
Mira, sabes que antes de llegar a los desafíos en particular, no puedo dejar de subrayar lo que tú dices, que es que están ocurriendo conversaciones entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, y no lo daría por hecho, no lo daría por descontado. No fui de las personas que cantaron el himno para el eclipse, pero cuando veo gobierno entrante y gobierno saliente hablando, sí me dan ganas de cantar el himno.
Claro, que no es tan común en todo, para los que no están escuchando, no es tan común en todos los países, o sea, del continente.
Si lo miras en el resto del barrio, tenemos un presidente argentino que puede tener muchos defectos y muchas virtudes, por cierto que sí, pero que trataba al Papa del mal himno.
Claro.
Entonces, sí, la discusión política en campaña, sobre todo, es ruda, es árida. En momentos de emergencia parece que, como se ha dicho, Chile saca su mejor cara, y no dejaría de subrayar esa cuestión tan de la idiosincrasia que caracteriza a los gestos republicanos en el sentido amplio.
Incluso antes que seas con tu respuesta, con tu comentario, a propósito de que el gobierno ya nominó a Michelle Bachelet, a la expresidenta Bachelet, para el cargo, ¿no?, de secretaria general de Naciones Unidas, consultado a José Antonio Kast, fue muy prudente decir que no se iba a manifestar. O sea, probablemente en otro país del continente el improperio hubiera sido, digamos, natural a la respuesta. Y eso, digamos, se valora también, que haya cierta prudencia, ¿no?, en este tipo de cosas que son trascendentales para el país. Carlos Vera.
Mira, claro, o sea, en el fondo es como esta democracia, yo creo que es como lo que ocurre cuando se destaca el cervel, lo vinculo ahí. Mm. Que en el fondo podemos estar viviendo tremendas dificultades y los problemas hasta aquí se han resuelto. podríamos sacar al huemul y el cóndor del escudo y poner un lápiz Bic y una caja Wen con los,
claro,
porque en la fondo han sido pilares de la, claro, pilares de la
se vota y a las horas sabemos quién ganó
y el bueno, que pierde llama por ti. Mira, sabes que claro, son hartos los rituales de transición, pero los destaco y me los disfruto. Ahora, desafíos del gobierno entrante. Yo creo que el gobierno entrante ganó con una estrategia bastante nítida en torno al qué. Nos propuso un gobierno de emergencia, nos propuso una agenda clara en términos de migración, una agenda clara en términos de desarrollo económico, particularmente en términos de esfuerzos por de regularizar o destrabar la mencionada permisología y tal, y tal, y tal. Entonces tenemos una... de hecho fue excepcional a mi juicio el nivel de consenso que había entre los distintos programas de las distintas alternativas para encabezar este gobierno. Entonces el qué me parece que está bastante claro,
resuelto, sí,
y esa claridad probablemente fue lo que le permitió llegar a gobernar gobierno ganar, que es distinto que gobernar,
claro, efectivamente.
Entonces el desafío para mí en este momento es transmitir de forma nítida cómo se pasa del qué al cómo. Y en ese sentido, el cómo, a mi juicio, tiene mucho que ver con un desafío de gestión. No hay buena comunicación que vaya a tapar mala gestión.
Claro.
Y clarificar el cómo, porque uno ve o escuchó promesas, por ejemplo, en términos de reducción del gasto público, un monto inclusive. Pero dentro del cómo vamos a hacer esto hay harto, digamos, lorem ipsum, claro, harto texto en blanco, hay harto, claro, error 404,
que no sabemos, digamos, cómo
archivo,
se implementa,
archivo no encontrado,
claro.
Entonces yo creo que la exhibición de eso, de esa planificación y que haga sentido a la ciudadanía al menos con un norte de corto plazo, amén al eslogan de gobierno de emergencia, clave.
Efectivamente, bueno, tenemos grandes desafíos y justamente una de las cosas que se fue criticando en campaña, ¿no? Que este gobierno, el gobierno actual, era, digamos, mucha palabra, mucho verso, mucha comunicación, pero que eso no ocultaba justamente muchos de sus problemas de gestión. Y Patricio, preguntarte a ti por una reunión en particular que se va a dar el miércoles 4 de febrero, ¿no? Entre Jorge Quirós, el futuro ministro de Hacienda, ¿no? Del gobierno del presidente José Antonio Kast, y Nicolás Grau, actual titular del Ministerio de Hacienda. Probablemente, digamos, un poco Carlos lo decía, y quedaron claro que el frame de la campaña estuvo centrado en, principalmente, ¿no? Seguridad, ¿cierto? Con todos los desafíos que hay en materia de seguridad, pero también crecimiento económico, empleo, y por lo tanto calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ves primero esta reunión? De alguna manera tu apreciación, ¿cuáles son los grandes desafíos? Porque ahí probablemente algunos han hablado que, bueno, hay que volver a crecer, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Qué elementos tiene que considerar, no, el futuro ministro Quirós para implementar una agenda que en materia económica es muy ambiciosa, ¿no? En materia de reforma tributaria, en materia de permisología, hay muchos desafíos, ¿no? que le va a tocar encabezar al nuevo ministro de Hacienda.
A ver, primero que todo, yo creo que está bien que sea una agenda ambiciosa, porque, como decíamos antes, ¿no es cierto?, llevamos una década de retroceso del camino al desarrollo y, por lo tanto, hay que hacer cosas ambiciosas para quebrar esa senda. Lo segundo es que me espero que en esa reunión se toquen los temas clave, y uno de los temas clave de este nuevo gobierno va a ser el tema fiscal, ¿no es cierto? Todos sabemos que Chile lleva mucho tiempo acumulando deuda. La deuda hoy día está en torno a un 42% del PIB, 41,7%, y más o menos el prudente es un 45%, ya que se ha estimado en base a ciertos parámetros. Y por lo tanto, estamos, digamos, a una administración, más o menos, de si seguimos acumulando deuda, nos pasamos de lo prudente, ¿ya? Y pasarnos de lo prudente, ¿qué significa? Significa que vamos a tener tasas de interés más altas y, por lo tanto, el endeudamiento para los hogares va a ser más caro y también para la empresa, y eso va a frenar la inversión. Tiene una serie de consecuencias
negativas. El crédito es más caro.
Crédito es más caro, ¿no es cierto? Entonces, espero que uno de los temas centrales de la reunión sea cuál es la situación actual fiscal de Chile.
O sea, transparentemos primero los datos.
Transparentemos los números, porque, seamos sinceros, llevamos varios años en donde los ingresos tributarios han sido sobreestimados y los gastos tributarios han sido subestimados, ¿ya? O sea, acaba de salir la cifra de déficit fiscal, que cerró el año pasado en un 2,8% del PIB. 2,8% es enorme, ¿ya? Para un país como Chile, que hace no tanto tiempo tenía superávits, un 2,8% del PIB son 10 mil millones de dólares, o sea, es una brutalidad, ¿ya? Y por lo tanto, hay que sincerar de verdad cuál es la situación fiscal que va a recibir este nuevo gobierno. Y en base a esa situación va a haber que, me imagino yo, ajustar, ¿no es cierto?, toda la agenda que trae el gobierno entrante. Entonces, está sobre la mesa el recorte de 6 mil millones de dólares.
El famoso y polémico recorte.
El famoso y polémico recorte de 6 mil millones de dólares. Pero quizás sea necesario más, ¿no es cierto?, dado este nuevo escenario fiscal. O quizás menos, porque de otro lado tenemos un escenario externo que hoy día es muy favorable.
Que a un buen precio del cobre.
Tenemos un buen precio del cobre. Claro. Tenemos un precio del petróleo que viene cayendo hace ya varios meses. Nuestros socios comerciales vienen creciendo bastante bien. Y por lo tanto, una de las buenas noticias con que se recibe este nuevo gobierno es el escenario externo. Entonces, hay que tener todos los números para hacer análisis de verdad cuánto vamos a necesitar cortar de gasto. Y ahí me imagino yo que el gobierno, el ministro de Hacienda entrante, ¿no es cierto?, le va a comunicar, bueno, esta es mi agenda, ¿no es cierto? Me imagino que va a ser una conversación en base a eso, ¿no es cierto?, a transmitir el conocimiento que el ministro actual tiene. Pero lo central, creo que es transparentar los números del lado fiscal.
Claro, y efectivamente de alguna manera también entender cómo viene la mano, ¿no? ¿Cierto? ¿En qué situación nos encontramos para poder comenzar a construir? Carlos Vera.
Que me gustaría preguntarte algo Patricio, de tu opinión, porque si me permiten la metáfora y lo llevamos quizás de la economía del país a la economía de una casa. Lo que tú nos dices es como asumir que básicamente estábamos gastando más de lo que razonablemente podíamos gastar en torno a nuestros ingresos.
Exacto.
Pero mi pregunta es, ¿tú percibes que esto es la suma del gasto hormiga o nos embarcamos en una cuota que no con una tarjeta de casa comercial, digo?
Es una buena pregunta. Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Pero a ver, creo que el grueso, si uno mira de dónde ha aumentado el gasto en los últimos 10 años, viene mucho por el lado de salud, por una parte, pensiones y educación. ¿Sí? Esas tres son las fuentes en donde más ha aumentado el gasto y, por tanto, a partir de ahí se explica el aumento, por ejemplo, en el déficit. ¿Ya? En pensiones tenemos un elemento clave que es la PGU, ¿ya? Que es una buena política.
Pero cara.
Pero cara, ¿no es cierto? No hace bajar la pobreza, sobre todo en adultos mayores, pero es cara, ¿ok? Así es que ese es un elemento, y eso se alimenta de el envejecimiento poblacional, ¿no es cierto?, de un fenómeno demográfico.
Claro.
O sea, la PGU no tiene por dónde ser más barata si la mantenemos como está, porque va a haber cada vez más personas mayores.
De hecho, la natalidad bajó de un dígito, digamos.
Bueno, la cero natalidad bajó. Yo tengo una explicación maltusiana para por qué la natalidad está bajando. Okay. Y que tiene relación con el estancamiento, pero podemos hablarlo en otro programa.
¿El costo del kilowatt?
Bueno, sí, para ponerlo en español, claro, justamente. Y el segundo elemento es la educación. La gratuidad es una política cara y no estoy seguro que sea una buena política, a diferencia de la PGU. ¿Okay? Y ahí me parece que tenemos que tener una agenda ambiciosa respecto a qué hacer con estas políticas que significan un gran gasto. Y estamos dándole educación, ¿no es cierto?, a muchas personas, probablemente estudiantes de primera generación en su familia, lo cual es muy positivo. Pero una vez que salen al mercado laboral, y esto lo he visto en los datos, no encuentran trabajo, encuentran malos trabajos o encuentran trabajo para cosas que ellos no estudiaron. Todo lo cual, ¿no es cierto?, enciende la frustración. Entonces, el sistema de políticas, ¿no es cierto?, combinado con tendencias económicas, precisamente porque no hemos hecho las políticas correctas, nos está llevando a esta situación de estancamiento económico, estrechez las cuentas fiscales, descontento, ¿no es cierto?, de las personas, pero también con las instituciones. Es un loop, a mi modo de ver, que se va retroalimentando y que si no lo tomamos en serio, nos puede llevar a un escenario mucho peor. O sea, ¿por qué los países se arruinan? Me parece que es como esta inercia de estar ahí y no hacer las
gastar
políticas.
Y gastar y gastar y gastar. Y no de alguna manera hacerse cargo de un problema que yo creo que también madurar y ser política responsable es justamente esa, ¿no? Ahora, hay que entender que este es un gobierno que avaló un el mamarracho constitucional, que en algún momento incluso consideró que el Banco Central perdiera su autonomía, no, y fuese un ente emisor.
Eso como lo hubiese Argentina. Acelerado el camino al subdesarrollo. Totalmente.
Efectivamente.
Salvamos, la ciudadanía nos salvó.
Claro, la evidentemente ciudadanía. El sentido común acá primó, sí. ¿No? Y se rechazó un mal proyecto que evidenciaba, ¿no?, el proyecto de la izquierda.
Oye, pero ahí...
Muy cortito, Carlos, un minuto antes de que nos vayamos a pausa.
Mira, hay otra vez quizá una opinión impopular. Yo entiendo que es gratificante darle valor a la ciudadanía que nos sacó del problema con un lápiz Bic y en la urna, pero es la misma ciudadanía que nos metió en el problema. Creo que identifico a uno de los grandes culpables de esta receta que tú señalas, y es ese tío sentado en la mesa que decía de política y de religión no se habla, o el tío que dijo no me pregunten, yo soy apolítico. Creo que el ciudadano tiene mucha culpa.
O sea, hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que hacerse responsable, y creo que una ciudadanía mejor informada también, digamos...
No como nuestro radio oyente, no. Una ciudadanía... Ellos están perfectamente informados.
Usted se está metiendo sobre la batalla.
Semana a semana.
Querido Carlos. Oye, ya. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda. Un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Somos GTD. Una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la luz del camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público, siendo las 5:44 minutos, radio absolutamente en vivo y en directo. Me acompañan, como ya saben, Patricio Orden, investigador de Farudé, y Carlos Vera, gerente de proyectos de Clio Consulting. Y Carlos dejaba planteado un tema, ¿no?, que tiene que ver también con la forma en que la ciudadanía se relaciona con la democracia, que la ciudadanía se relaciona también con la política, como muchas veces, ¿no?, vimos en su momento, ¿cierto?, aplaudiendo o de alguna manera manifestándose de forma vehemente a propósito del 18 de octubre del 2019. Yo les comentaba también fuera de micrófono que yo estuve en el Estadio Nacional el viernes pasado, y cómo también se aplaudió al contrario, ¿no?, el actuar de carabineros contra los delincuentes que estaban quemando parte importante de la galería sur del Estadio Nacional. Entonces, un poco, Carlos, para que profundices, ¿no?, lo que dejaste insinuado en el bloque anterior.
A ver, yo creo que explicaciones a ese malestar se han ensayado muchas, ¿verdad? Desde Carlos Peña, ¿verdad?, con muy al principio del estallido, con la tesis de la trampa de los ingresos medios. Han habido distintos ensayos. Yo me quedo con una imagen que no, muy difícilmente se me va a perder. Por favor, recordemos esto: era pleno estallido social, plena protesta, y un ciudadano en bicicleta, y se los menciono, les describo este cuadro casi del Bosco, pensando en la lógica de la modernización del Estado, un ciudadano en bicicleta muy moderno, arriba de un medio de transporte que se usa hace siglos, peleando con un manifestante, peleando con un carabinero a caballo. O sea, un carabinero arriba de un caballo, en plena avenida pavimentada, agarrándose a palos, y una foto sacada por un dron. Qué contradicción más grande de la lógica de la modernización. Estas contradicciones entre esta definición gramsciana de crisis, de como no muere lo que tenía que morir y no nace, y no termina de nacer lo que tenía que nacer. Para mí, son contradicciones muchas que no han quedado para nada resueltas. Pero si me pudiese quedar, para responder a tu pregunta, Esteban, con un factor que explicaba la relación entre la ciudadanía y la política, que creo que en algún momento tuvo visibilidad y luego se nos perdió, fue la igualdad de trato. Clio, en ese momento, la firma de consultoría de la que vengo, estábamos en plena pandemia también, ¿verdad? En el momento en el que la gente le obsesionaba los webinars. Y emprendimos
webinar de todo, digamos.
Emprendimos el esfuerzo por, bueno, no quedarnos abajo de la tendencia y ofrecer algunos datos propios, y con algo de tiempo libre y por amor al arte generamos un estudio en aquel momento que estaba estudiando la digitalización de los trámites. De hecho, bueno, quizás en algún momento, por ejemplo, iremos a valorar la genialidad que fue la comisaría virtual, que a lo mejor nos trae malos recuerdos porque era el permiso que teníamos que sacar para ir a comprar pan a la esquina, pero estaba el boom de la digitalización de los trámites, y lo que les quiero comentar es lo siguiente, es un dato duro que revisité en el estudio. El atributo más valorado por la ciudadanía respecto a los trámites digitales, en un 73% de la respuesta, era que el trámite digital era un trámite que permitía un trato igualitario. Es decir, que la persona que se acercaba a un servicio por la vía digital, estando en la comuna que vive como Luxemburgo o la comuna que tiene los ingresos del Congo, iba a tener el mismo servicio. Entonces, creo que cuando se discutió entre igualdad de qué, igualdad de dignidad, igualdad de, agregue el apelativo que quiera, lo que se nos perdió quizás fue la igualdad de trato que le debe el Estado al ciudadano. Yo creo que esa es una de las enormes contradicciones que quedaron dando bote, que no han sido retomada, quizás.
Que se trataba, ¿no? Que justamente había una diferencia de trato, ¿no? Entre quienes tenían recursos, vivían en comunas más acomodadas versus ciudadanos de segunda categoría.
Una diferencia en la prestación del servicio.
Claro, efectivamente. Claro. De la infraestructura, del entorno, digamos. Yo creo que hay grandes desafíos también. ¿Cómo lo ven ustedes? Patricio, tú nos comentabas fuera de micrófono que también ustedes hicieron un estudio en Farudé que intentaba, ¿no?, dilucidar cuáles fueron las causas. Me imagino que tú también ahí tienes alguna causa económica de por qué ocurrió lo que ocurrió. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, desde Farudé?
Sí, justamente. El año 2024, en octubre, Faru UDD sacó un libro con el título Octubre, ¿no es cierto?, Reflexiones a 5 años, en donde desde múltiples disciplinas, ¿no es cierto?, entendiendo que este es un fenómeno multicausal, como un buen cientista social lo sabe, no hay monocausalidad en ningún fenómeno social. Y desde distintas disciplinas fuimos iluminando lo que fue el estallido, sus consecuencias, pero también sus causas, ¿no es cierto? Y en este caso yo, junto a Claudio Zappelli, el economista que está también en Faro, escribimos un capítulo en donde aportamos unas luces desde la economía, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontramos en ese estudio? Que muy interesantemente pareciera haber profundas raíces económicas en por qué la gente se le va a marchar, ¿ya? Nosotros miramos datos de ingresos en el mercado laboral, pero agrupados por cohortes, ¿ok? Entonces, una cohorte son todas las personas que nacen en un año específico, y fuimos mirando esa evolución, cohorte por cohorte, a lo largo del tiempo, ¿ya? Y encontramos que Chile, durante mucho tiempo, las generaciones se fueron beneficiando del crecimiento económico, por ejemplo, el crecimiento económico en los años 80, cuando Chile se abre, ¿no es cierto?, al mundo. Generaciones que en ese entonces están entrando al mercado laboral, que nacieron, por ejemplo, en el año 60, se beneficiaron de todo ese boom. Entonces, generación tras generación, fueron generando más ingresos, comprándose una casa propia, ¿no es cierto?, comprándose el auto.
Los que compraban terrenos baratos.
Terrenos baratos, pudiendo pagar una educación a su hijo, etcétera, etcétera. Pero en algún momento esa evolución se quiebra. Y nosotros vimos el quiebre en el gráfico y de verdad que bien, bien impactante. Y en la generación que se quiebra ese proceso virtuoso es en la generación que empieza a nacer en el año 89, ¿ya? Para que se hagan una idea los auditores, quien nació en el año 89, en el año 2019 tenía 30 años, ¿ya? Hoy día tiene 35, 36, dependiendo del mes.
Un lolo.
Pero esas generaciones, número uno, estaban teniendo rendimientos en el mercado laboral mucho peores que sus, por ejemplo, hermanos mayores, que las generaciones precedentes, ¿ya?
Entonces, a los mismos 30 años, digamos.
A los mismos 30 años, claro, esto es controlando por edad. Y eso se mantiene en las generaciones posteriores, ¿ya? Ahora hay datos de la CACEN y vamos a poder ver a generaciones más jóvenes cómo le ha ido, si han confirmado esa tendencia o no. Pero lo interesante de esto es que esa persona que tenía 30 años, si uno iba a ver datos de la CADEM, nos decía que el grueso de las manifestaciones, algo así como un 60-70% de los manifestantes, tenía justamente entre 18 y 35 años. O sea, esas generaciones eran justamente las que llevaban en el mercado laboral ya por lo menos 5 años de un mercado laboral estancado, sin oportunidades, ganando malos salarios, peor que generaciones precedentes, y por lo tanto tenían toda la razón para estar molesto. Y un dato adicional, que también es sorprendente, si uno hace el número de en qué año estas generaciones entraron al mercado laboral, pongámonos en el caso de una persona que nació en el 89 y entró a la universidad, por ejemplo. O sea, 1989 más 25 años nos da y llegamos al año 2014. Y 2014 es justamente el año en donde la economía, ¿no es cierto?, empieza a desacelerarse de forma importante y, por lo tanto, el efecto de la desaceleración es brutal. Me parece que a mí que el factor económico es un factor de primer orden, quizás de los más relevantes, para explicar el estallido. Así que los dejo todos muy invitados
a revisar el estudio
ahí en Farudé.
De Farudé. Y efectivamente, bueno, el elemento económico es trascendental, ¿no? Hoy día vemos un país que al menos está con las expectativas bajas, ¿no? Que quizás el malestar comienza a aumentar y de cara a un nuevo proceso, a un nuevo ciclo político, evidentemente eso puede ser cierto decidor, dado que ya hay amenazas de parte de grupos de izquierda recuerda, ¿no?, que se va a intentar rehacer o revivir algo similar a lo de octubre de 2019. Ahora, vámonos a un tema que quizás está relacionado con esto, porque también cómo se maneja esa situación, ¿no?, esa, muchas veces esa frustración ciudadana que puede seguir existiendo, pese a que no se manifieste de forma tan vehemente como lo hizo en 2019, que tiene que ver con los desafíos del próximo gobierno, los minutos que nos van quedando. ¿Cuáles ves tú, primero, Carlos, que son los desafíos, ¿no?, que tiene, digamos, el gobierno José Antonio Kast en esta materia, ¿no?, de enfrentar, digamos, ciertas expectativas que se han creado también, y cómo vamos manejando aquellas para salir adelante?
Mira, hace un rato atrás Patricio nos daba algunas cifras, ¿verdad?, respecto a salud, pensiones y educación traen, o más bien representan la mayor parte del gasto. El mal sabor de boca que me queda es que salud, pensiones y educación son probablemente también los tres, tres de los, encabezan la lista de los temas que generan más frustración. Entonces tiendo a pensar que la respuesta a tu pregunta, Esteban, tiene que ver con que el desafío de este gobierno quizás sea dar malas noticias. Porque justo recién estábamos conversando respecto a las frustraciones que ha generado en el mercado del trabajo, particularmente el mercado del trabajo, bueno, formal e informal, deduzco. Y creo que una mala noticia que no estamos abordando, porque debe ser muy ingrato de transparentar, tiene que ver con la productividad. Finalmente, Chile, si se compara con el resto de los países con los que nos gusta compararnos, que son los países de la OCDE, tiene un 50% menos en promedio de productividad por hora. Ajá. Entonces, qué complejo decirle a la persona que tiene legítimas expectativas de crear para las generaciones que le vienen un porvenir mejor que el que tuvieron sus padres, que, loco, eres improductivo. Y eso habría que decírselo al trabajo, al empleado público probablemente, en algunos casos, y al trabajador privado. Entonces, cuando hablemos de pensiones, luego tendremos que hacernos la incómoda pregunta respecto a la expectativa de vida. Y la gente va a, bueno, ojalá no, en mi caso particular, pero sí, la gente va a vivir mucho más. Claro. Entonces creo que en torno a pensiones, en torno a educación, en torno a salud y en torno a crecimiento económico, debajo de la alfombra hay temas muy ingratos de conversar. Que un gobierno tome la batuta del tema de la profesionalización del empleo público, haciéndole notar al trabajador público que no es normal que más del 90% de ellos reciban notas sobresalientes, va a ser un tema tremendamente ingrato y amargo de tragar.
Doloroso e incómodo. Sí.
Creo que para cerrar la respuesta, creo que hay un desafío de valentía al gobierno que quiera hacer cambios estructurales.
De decir la verdad, digamos.
De decir la verdad de la milanesa. Claro. Y ser un buen administrador del mal augurio también.
Así es. Y los últimos dos minutitos, Patricio, ¿cuáles ves tú también que son los desafíos en esta materia, en esta línea?
A ver, como titular, digamos, el desafío de este gobierno es quebrar el camino al subdesarrollo. ¿Ya? Y para eso se necesita una larga lista. Podríamos estar aquí un programa ahora completo, viendo lista. Pero en orden de prioridad, a mí me parece que son dos cosas. Por un lado, retomar el crecimiento económico, ¿ya? Y por otro lado, la agenda de seguridad, que son cosas complementarias, ¿ya? Por el lado del crecimiento, me parece a mí que tres medidas. En primer lugar, tener un mejor sistema de permisos para la inversión. Si uno mira estudios, aquí no se está cuidando el medio ambiente, porque es un sistema inefectivo, ¿ya? Nos demoramos 10 años, por ejemplo, en un proyecto minero, y no cuidamos finalmente el medio ambiente y tampoco damos empleo. Entonces, en primer lugar, permiso; segundo lugar, competitividad tributaria, y eso significa reducir la tasa de impuesto corporativo. En tercer lugar, reformas al mercado laboral. Hoy día tenemos un mercado laboral muy rígido que no permite, por ejemplo, que uno se vaya de un trabajo y recuperar, ¿no es cierto?, los años que trabajó. Tiene que renunciar a eso, y eso es un sinsentido.
Y ahí tenemos, cierto, un gran desafío, porque al final, claro, digamos, volver a crecer, de alguna manera incentivar que la inversión, y nuevamente, obviamente, mejorar las condiciones laborales y el mercado del trabajo que se acomoda a las nuevas realidades. Hemos llegado al final de este episodio. Le quiero agradecer a Patricio Orden, investigador de FARUD, por habernos acompañado hoy día; Carlos Vera, gerente de proyectos de Clio Consulting, también por haber estado hoy día con nosotros en Radio Agricultura. Usted siga en sintonía de Radio Agricultura, ya viene el rompecabezas.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción: Martín González.